Vamos a ponernos en pie, mis amados, acá en nuestra iglesia, y vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a hacerlo allá en el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías. Y vamos a irnos en esta noche predicando un sermón que leímos titulado Mis ganancias en Cristo. Isaías capítulo 45, versículos 2 y el versículo 3. Isaías capítulo 45, versículo 2 y el versículo 3. Hemos titulado el mensaje de esta noche y así de esta forma le damos la más cordial bienvenida a la transmisión de esta noche a través de Radio Bautista, a los amigos, a los hermanos, y acá en nuestra iglesia nosotros sentimos mucha alegría saber que hay personas que están pendientes de nuestra transmisión. Así que los bendecimos desde acá, del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, del estado de Texas. Capítulo 45, versículos 2 y 3, mis ganancias en Cristo. 750 años antes de que Cristo naciese, el profeta Isaías dijo algo precioso con respecto a la promesa de un Redentor, el Redentor de Israel, llamado el Mesías, el Cristo, el ungido, nuestro Señor, el Salvador bendito. Dice en el versículo 2, yo voy a leer el versículo 2 y por favor todos en el versículo 3. Mire qué linda esta porción. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Todos en el 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Padre, qué hermosa porción de tu palabra. Queremos aplicarla a nuestra vida, queremos cubrirnos con esta porción y queremos vivir cada punto, cada frase, cada palabra, cada vocal, cada consonante que aparece en estos versículos. Padre, queremos pedirte que bendigas tu palabra, que nos hables a nuestro corazón, lo necesitamos más que nunca, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Existen personas en el mundo, o en el mundo en que nosotros vivimos, existen personas en nuestro mundo que piensan que todos aquellos que nos hemos hecho evangélicos, que todos aquellos que hemos tomado esta decisión muy voluntaria, de hacer a un lado el yo y dejar que en nuestro corazón entre Jesucristo y se convierta a Él el Señor y el Salvador de nuestras vidas, estas personas piensan que nosotros vivimos en un mundo lleno de privaciones, como que pareciera que hacernos evangélicos es sinónimo de perdedores, como que pareciera que hacernos cristianos, seguidores de Cristo, somos aquel grupo de personas que ya no tenemos criterio, que a nosotros nos han invadido un montón de conceptos y preceptos, obligaciones que nos han impuesto, y como que nos hemos convertido en personas que estamos desperdiciando la vida. Yo no sé cuánto tiempo pasan ustedes en la iglesia metidos. ¿Se imagina usted 3 horas del domingo? ¿Se imagina usted, bueno, y 1 hora y media más en la tarde? 4 horas y media, se imagina otra hora y media el día miércoles, y otro día, otra hora y media el día viernes, ahí estamos hablando nosotros de que son 10 horas, sin contar las horas de los ministerios, bien algunos de nosotros nos tiramos unas 12, 13 horas en la iglesia, y habrá personas que dicen, esto es un desperdicio, esto es una pérdida de tiempo, imagínense que usted trabajara esas horas que usted pasa en la iglesia, bien representaría un poquito de ingresos para la familia, y qué bien nos caería, y más en estos momentos tan delicados, y más en estos momentos de crisis económica, y más en estos momentos donde cada vez que vamos a la tienda ya encontramos nosotros un poquito de alterados los precios. Hay otra persona que piensa que nosotros vivimos así como decíamos, encerrados en un mundo lleno de privaciones. Y como que se nos ha quitado a nosotros el privilegio, como que se nos ha quitado a nosotros el derecho de gozar la vida. Claro, para ellos, estas personas, gozar la vida la miden o la calculan de acuerdo al estilo de vida que ellos tienen. Así que a ellos no les cae el 20 en su cabeza, ellos no pueden llegar a comprender que esto de lo que nosotros disfrutamos, de lo que nosotros nos deleitamos, esto verdaderamente es una vida a todo dar. Este tipo de personas piensan que a nosotros los cristianos nos han quitado el derecho de decidir. No, no se nos ha quitado el derecho de decidir. Al contrario, nos han dado la oportunidad de decidir, pero correctamente. Hoy que estamos en el Evangelio, no se trata de que nos han robado o que nos han privado a nosotros de un derecho de todo ser humano de decidir. No, hemos aprendido no solamente a decidir correctamente, sino que también a discernir lo que es bueno y lo que es malo, que es totalmente lo contrario. Otra cosa, hay personas que piensan que a nosotros los cristianos evangélicos se nos ha quitado el derecho de hacer cuanto querramos. No, se equivocan. Lo que pasa es que no viven la vida que nosotros vivimos. No calzan el calzado que nosotros tenemos. Ellos no piensan como nosotros pensamos. No es que se nos ha privado o se nos ha quitado a nosotros el derecho de hacer cuanto querramos. No, lo que pasa es que ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No somos personas sin rumbo. No somos personas como las veletas que cambiamos de acuerdo a la dirección del viento o como el viento sopla. No es que se nos haya quitado a nosotros o se nos haya robado el derecho de hacer cuanto queremos. No, es que ahora lo que hacemos es no solamente lo que queremos, sino que lo que hacemos, esperamos que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Otra cosa, se nos ha quitado el derecho de expresarnos como querramos. No, es que ahora medimos nuestras palabras. Es que ahora pensamos antes de hablar. Y es que ahora nos damos cuenta que puedo hacer todo lo que el apóstol Pablo dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí, yo puedo decir un montón de cosas, pero prefiero mejor ponerle freno a mi boca, porque es muy probable que yo vaya a decir algo que va a atropellar a alguien, que va a agredir a alguien, que va a ofender a alguien con las cosas que yo voy a decir. Ellos no se dan cuenta, este tipo de personas que viven en nuestra casa, algunos de ellos, este tipo de personas que trabajan con nosotros, que estudian con nosotros, que viven en el mismo complejo habitacional que nosotros, este tipo de personas piensan que nosotros ahora vivimos una vida nunca entenderán, que nosotros vivimos una vida llena de ganancias, una vida llena de logros, una vida de conquistas, que vivimos verdaderamente una vida en victoria. Somos unos ganadores, lo que decía el mensaje de la semana pasada, y que habíamos dicho que nosotros no éramos unos meros vencedores, sino que éramos más que vencedores. Ellos se darán cuenta y cambiarán su forma entonces de pensar, hasta el momento que empiecen a degustar, hasta el momento que ellos empiecen a deleitarse y empiecen a vivir la vida que nosotros vivimos. Son tantas las bendiciones, son tantas las ganancias en Cristo, que sin exagerar yo me puedo atrever a decir en esta noche que los hermanos que están acá en esta noche con nosotros en la congregación, y los hermanos que escucharán esta predicación por la radio, o probablemente en otra ocasión, se pueden autodenominar o se pueden autollamar como verdaderamente bendecidos. Nosotros tenemos una cantidad tremenda de ganancias, y quiero entrar en la ganancia más importante, la ganancia a la cual nosotros es la que más valoramos, a la cual nosotros le damos verdaderamente la más grande de las importancias en la vida. Al momento de haber aceptado a Jesucristo, el momento de haber reconocido, de haber sacado a ese yo que se entrometía en todo lo que yo quería hacer en la vida, en ese momento que reconocí que el relajo que mantengo en mi vida, que la vida de miseria y de desastre que la ha habido, he sido yo el artífice, he sido yo la persona que ha ocasionado toda esta desgracia y toda esta miseria. Por lo tanto, decidí hacer a un lado a ese yo que había arruinado mi vida y le permití que viniera una persona a ordenar mi vida, a ordenar mis pasos, a ordenar mis pensamientos, a ordenar mis emociones, a poner verdaderamente en orden mi vida. Recuerdo hace mucho tiempo que prediqué un sermón que se llamaba La pieza que falta en el rompecabezas. La pieza que falta en el rompecabezas de su vida se llama Jesucristo. Y cuando usted tenga esa pieza en su vida, colocada en el lugar donde debe de ir, usted empezará a ver el paisaje, usted empezará a ver y visualizar la vida desde otra forma. Porque ahora la pieza fundamental, la pieza vital que faltaba en ese relajo, en ese rompecabezas de su vida, se llama Jesús. La primera ganancia que nosotros los cristianos tenemos, a la cual quisiéramos que no fuéramos solamente nosotros los que tuvieran esa ganancia, sino que fueran también muchos de los que en este momento están escuchando. Anoche yo compartía un póster con una información bastante importante que ha sido enviada por la Agencia Mundial Misionera de los Bautistas del Sur. Ese póster está en el pasillo de la iglesia y usted puede pasar a verlo. Existen 378 millones de personas o viven en el continente americano, sin contar, oiga esto, sin contar nosotros México, Estados Unidos y Canadá. Comenzando todo lo que es Sudamérica, viven 378 millones de personas. 329 millones no conocen de Jesús. 800 y pico de grupos étnicos en Sudamérica. Cantidades de lugares en las Amazonías peruanas, venezolanas, colombianas y brasileras. Cantidades de tribus, 60 y pico y no sé cuántos dialectos y tribus que existen que no conocen de Jesús. Y sabe una cosa, estas personas podrían ganar lo que nosotros hemos ganado, la vida eterna. Y venga conmigo, por favor, en el capítulo 5, versículo 24 del Evangelio según San Juan. Abra usted su Biblia y mire la ganancia. Yo sé que muchos de nosotros, si sabemos, hermanos, que tenemos unos cuantos meses de estar en el Evangelio, tal vez a estas alturas de la vida, a estas alturas de nuestro cristianismo, no hemos empezado a detectar lo que verdaderamente nosotros ganamos. La dicha que tenemos en la vida de ser cristianos. Y en el momento, en el mismo instante que usted y yo aceptamos a Cristo, nosotros fuimos los recipientes, nosotros fuimos los que recibimos, los que recolectamos la bendición más grande que se llama la vida eterna. Y mire lo que dice el capítulo 5, versículo 24. Yo quisiera que la mayoría de nosotros pudiéramos repetirlo. Y vamos a hacer este ejercicio en esta noche acá en la iglesia. Creo que es uno de los versículos que es el que más nos conocemos, porque la escuela dominical en el seminario es uno de los versículos que más hacemos énfasis nosotros, donde dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Pero mire lo que dice el 24, 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, cosa que usted está haciendo en este momento, y cree al que me envió, cosa que podría hacer en esta noche usted, tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene, en un presente. Y mire la bendición, y mire la primera ganancia, y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no hacemos este ejercicio? Si le es más práctico seguir con su Biblia, hágalo. Si usted siente que desde la pantalla lo podríamos ver, creo que tenemos la cita. Si me puedes ayudar con esto, Edgar. Vamos a leer esto, o de la Biblia o de la pantalla. Leemos todos. Dice el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo le animo, yo le insto, yo le exhorto a que pueda aprender este versículo de memoria. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, la primera ganancia en el hospital, en la parada del autobús, en la pulga, en la iglesia, en la prisión, en donde usted haya aceptado a Jesucristo, en esa mañana, en esa tarde, en esa noche, en su célula de oración, en su casa de oración, en el centro de donde usted tiene su clase de discipulado, Donde quiera que usted haya recibido a Cristo en su corazón, en el tiempo que lo haya hecho, hace 15, hace 5, hace 10, hace 20, hace 30, hace no sé cuántos años, o meses o semanas, en ese día usted empezó a ser un heredero de la vida eterna, que solamente está prometida y solamente la pueden disfrutar todas aquellas personas que reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, que reconocen a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que reconocen a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. La ganancia de la vida eterna. ¿Sabe usted que empezamos a disfrutar y empezamos ya a devengar, empezamos ya nosotros a gozar una vida que no tiene fin? ¿Se imagina usted eso que representa que desde el momento que usted aceptó a Jesucristo, usted fue sellado para siempre con las arras del Espíritu Santo? En ese mismo momento usted fue adoptado en la familia de Dios, usted fue justificado, usted fue regenerado, usted fue perdonado, usted fue, oiga esto, cantidades de cosas que pasaron en su vida por un acto de obediencia donde usted le dice, ya no más quiero vivir yo, quiero hacer lo que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero hacer lo que Pablo dice allá en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese día yo comencé, ese día 13 de febrero de 1982. Ese domingo, hace dos semanas, los hermanos que recibieron a Cristo, a partir de ese día empezaron ellos a ganar, a cobrar réditos, a empezar a disfrutar la vida eterna, una vida eternal con Dios, una vida al lado de Dios, y todo lo contrario, porque hoy el hombre, hoy no escatima esfuerzos, a él no le importa cuánto llegue a costar, y el hombre hace todo lo posible y se preocupa por cualquier tratamiento, por cualquier pastilla, por cualquier inyección, por cualquier cosa, con tal de extender su vida, con tal de prolongar su vida. Nunca antes habían habido tantas medicinas en los estantes de la farmacia como hoy. Uy, tenemos 10, 15 años donde es aquella cuestión, la fiebre de las vitaminas. Esto es para los huesos, esto es para el no sé cuánto, esto es para lo otro, que el cartílago de tiburón, que la vitamina E, que la cola de caballo, que la no sé cuánto, que el té de aquí, que el té de allá. Y todo el mundo, hoy hay vitaminas donde dice que traen un montón, unos suplementos multivitamínicos. Y aparecen cantidades y cantidades y cantidades. Y por allá aparece uno haciendo el anuncio y que con esta vitamina usted, olvídese, no va a tener sueño, usted va a comer poco, usted va a dormir bastante, usted va a tener energía, usted le va a salir pelo. De esas quiero comprar yo, ¿ves? De esas quiero, de las que salen pelo. ¿Y sabe una cosa? Estamos bombardeados, pero bombardeados en la televisión y en la radio, constantemente, porque el hombre le tiene miedo a morir. El hombre desea, quiere extender su vida, quiere, no importa cuál es el mejor hospital del mundo, para allá vamos. Dicen que en Monterrey, allá van. Dicen que en San Luis, no sé cuándo, para allá van. O sea, todo, porque yo quiero extender mi vida. ¿No se ha dado cuenta una cosa? Que cuando usted acepta a Jesucristo, a partir de ese momento, usted es el ganador total y absoluto de la vida eterna, de la vida eterna al lado con Dios. El cristiano de una forma automática recibe la vida eterna, la cual empieza a disfrutar a la más alta expresión. Esto es lo que más nos importa, es lo que más nos interesa, es lo que más nosotros deseamos y anhelamos. Nosotros no luchamos, ni nos aferramos, ni hacemos tanta promoción de nuestra iglesia. Somos una iglesia que la más alta promoción que hacemos es al dueño de la iglesia, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Siempre la frase, acepte a Cristo, y aunque nunca más regrese a la iglesia. ¿Se imagina usted cuántas personas han aceptado a Jesucristo en estos últimos 15 años de ministerio en esta iglesia? ¡Cantidades de personas! Y yo estoy seguro, y testimonios Ayer alguien me había dicho, hermano, fíjese que tengo una tarjetita, que una hermana que iba a su iglesia me le mandó un saludo a usted. Ah, qué bueno, la hermana se llama así y así y así. Ah, qué bueno, ah, qué bien, hermana. Nosotros tenemos cantidades de personas que aquí han aceptado a Cristo y se congregan en otras iglesias. Si de eso se trata, no se trata de saturar un edificio. Se trata de que su corazón, se trata de que usted que ha venido, usted que nos ha visitado, usted que no tiene la seguridad de que Cristo es el Señor y Salvador de su vida, usted pueda salir convencido y usted pueda salir convencida en esta noche de que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Otra ganancia, la ganancia del perdón de todos nuestros pecados. Venga conmigo por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Le voy a dar todo el tiempo, porque me interesa que usted pueda ver esto y que pueda observar todo lo que usted empezó a ganar, a disfrutar, a deleitarse, a saborear, a degustar desde el momento que Jesucristo entró en su corazón, en ese corazón que usted era cerrado, en ese corazón duro donde usted no quería, en ese corazón indiferente donde le sacaba la vuelta al Evangelio, en ese corazón engañado que estaba usted creyendo que la vida es otra cosa. En Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. La otra ganancia, mis ganancias en Cristo, es la vida eterna. Mis ganancias en Cristo, el perdón de todos mis pecados. Capítulo 2, 13 al 15 de Colosenses. Y dice así: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Oiga lo que dice: anulando el acta de los decretos que había, ¿cómo dice? Contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros hemos sido absueltos. ¿Sabe usted que en las noticias hubo una petición de parte de Cancillería Mexicana? Hubo una petición al presidente Bush y a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, el perdón de los, creo que son 15 o 16 reos mexicanos condenados a pena de muerte. Entonces Cancillería, o Relaciones Exteriores, como se llama, solicitaron pues al presidente de los Estados Unidos un indulto o un perdón presidencial. Al mismo tiempo, la misma carta la mandan a la Corte Suprema de Justicia para que en los diferentes estados, Nuevo México, Arizona, California, Nueva York, Illinois, Texas, y creo que uno por allá en Alabama, una de las Carolinas, donde están estos reos que están esperando simple y sencillamente la fecha. La condena ya ha sido dada. O sea, ya ellos están sumariados, totales, todo, todo está, ya está hecho. Solamente lo que queda pendiente es establecer la fecha del día de que los ajusticiarán, de que tendrán que ir a la pena de muerte. Nosotros vivíamos bajo esa pena. Nosotros estábamos condenados de por vida. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Éramos condenados, merecíamos nosotros ir a morir, pero con la venida de Cristo y con su sacrificio y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sabe usted qué hizo? El expediente que teníamos nosotros, el récord que estaba en contra de nuestra vida, la condena que estaba vigente para mi vida, con la muerte de Jesús se anuló. Ya no hay más vigencia. Con la muerte de Jesucristo se canceló. Ya no hay deuda, ya no tengo que pagar nada, ya no tengo que morir. Se da cuenta las cosas que pasan, se da cuenta. Ahora, le explico esto porque yo tengo que agradecerle, pero mucho a Dios, por ustedes, por la paciencia que tienen y porque sé que nos ha costado un poquito, pero lo logramos. Hermano, ustedes no se imaginan lo irreverente que es muchas veces estar en iglesias donde hay personas que no tienen la educación ni el respeto debido, no al hombre que está predicando, sino a lo que él representa y al mensaje que está predicando. Y el descontrol de niños corriendo y escribiendo y llorando y jugando y riéndose y jóvenes pasándose notas y haciendo chacarrillos y todo a la hora del momento más importante en la vida de una persona, que su vida está pendiendo, pendiente, que su vida está colgando en un hilito. ¿Se imagina usted la batalla? ¿Se imagina usted la lucha? ¿Se imagina usted el choque de intereses? El diablo distrayéndolo, luchando Jesucristo, el Espíritu Santo, para persuadirle, convencerle su corazón. Y el diablo agarrándolo, distrayéndolo, metiendo un montón de cosas en su mente para que usted no tome la decisión más importante en su vida. Cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted reconoció a Jesús, usted ganó el perdón de todos sus pecados. Nosotros hemos tenido casos, y esto los hermanos lo pueden constatar. Ustedes salen a evangelizar constantemente, los hermanos o las hermanas que van a los lugares. Usted puede hablar perfectamente con cualquier persona. Usted puede hablar con cualquier hermano. Y puede hablar con alguien, abordarlo con el evangelio. Pero en el momento que usted ya le dice, quiero que ore conmigo, pasan 3,000 cosas. O suena un teléfono, o pasa el autobús, o alguien le chifló, o alguien le bocinó, o se cayó por allá. Siempre hay algo. El diablo es metido. El diablo, observe eso. Póngase a pensar. Mire bien. Cuide esos momentos que son fracciones de segundos en donde el diablo va a querer meter. Donde el diablo va a querer interferir. Lo que nosotros hemos recibido, el perdón de nuestros pecados, no lo puede hacer ninguna religión, lo que no puede hacer ninguna iglesia, y lo que nosotros logramos por medio de Jesucristo no lo puede hacer ningún sistema de gobierno. Todo a través de la persona de Jesús. La ganancia, lo que yo recibí, el perdón de mis pecados, la vida eterna, otra cosa que yo gané, una seguridad tremenda. Y vea usted conmigo, por favor, en segunda carta a Timoteo, ahí adelantito, de Colosenses está Tesalonicenses, y tal vez unas 5 páginas más adelante, 5 o 6. Venga conmigo en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué otra cosa yo gané? ¿Qué otra cosa yo obtuve? ¿Cuál fue mi ganancia? ¿Cuál fue su ganancia? ¿Qué es las ganancias que le esperan a usted? ¿Cuáles son todas aquellas cosas que están guardadas, que están reservadas? Usted ha sido el ganador de todo esto, la seguridad. La seguridad, oiga, ¿de qué? La seguridad de lo que le acabo de decir. La seguridad de la vida eterna. La seguridad del perdón de pecados. ¿Usted se ha dado cuenta de una cosa? Que cuando terminamos de hacer la oración, el pastor dice esto: Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por la vida eterna que me has dado. Dame la seguridad del perdón de mis pecados y dame la seguridad de mi vida eterna. ¿En qué baso yo esto? ¿En emociones? No. ¿En qué baso yo esto? ¿En lo que dijo el pastor? No. ¿En qué baso yo esto? ¿En lo que otros dijeron? No. Yo baso esto, la seguridad, en lo que dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Fíjese esto, pues. Dice así: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, esto es lo lindo, y estoy seguro que en el cual yo he creído, Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para qué? Para aquel día. La palabra depósito es una garantía. Mire, hay gente que dice, mire, si fulano se lo dijo, créale. ¿Por qué? Yo lo conozco a él. Él es una persona de palabra. No, ella es una señora muy seria. Ella es recta. Ella no anda con medias tintas. Ella no anda, no es embaucadora. No es una persona recta, es una persona seria, es una persona íntegra, es una persona cabal. ¿Sabe usted qué dice el apóstol Pablo? Yo no me avergüenzo de todo esto que estoy pasando. Pero una cosa estoy seguro. Y de una cosa yo puedo sentirme. Y no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído. Yo sé que Jesucristo no me puede engañar. Yo sé que Jesucristo no me va a quedar mal. ¿Se recuerda usted lo que decíamos el domingo en la noche. Intente, hombre, pruebe, vaya a su trabajo y mañana, lunes, usted al meter la llave, por favorcito, ahí en el candado o en la chapa de la puerta de la oficina, del salón de belleza, del negocio, de lo que sea, del taller, bendiga y santifique ese día. ¿Pero por qué el pastor lo dice con tanta seguridad? Porque tenemos que aprender a tener nosotros confianza en quién dijo eso. ¿Por qué cree usted? Ya se ha dado cuenta que son 3 meses. ¿Por qué cree usted que yo me atreví a decir el 31 de diciembre del año 2007? Si usted es una persona obediente a Dios, yo le sugiero que practique esta aventura maravillosa en la vida de sus finanzas y que usted le dé a Dios esto. Comience a hacerlo, pruebe. Si usted le da a Dios lo que a él le corresponde y Dios no lo bendice en este primer mes, en este segundo mes, en este tercer, hable con el pastor. Hable con el pastor, que nosotros como iglesia lo vamos a bendecir. Si la iglesia no puede, mi esposa y yo hemos hablado, vamos a apartar algo para alguien que tenga una necesidad. ¿Sabe usted por qué me atrevo a decir esto? Porque sé que nunca me voy a meter la mano en la bolsa. Tenemos 3 meses, y lo digo para la honra y gloria de Dios, 3 meses, y nadie ha llegado a la oficina a pedirme nada. Nadie. No sé si es por pena, que espero que no sea, pero estoy seguro que no es por pena. Estoy seguro que Dios ha honrado su palabra. ¿Por qué? Por eso, porque la Biblia dice que Dios no es mentiroso, que Dios es veraz, que Dios cumple lo que promete. Por eso, mis amados, tenemos una gran bendición, somos dichosos, somos afortunados, tenemos una seguridad tremenda. ¿Por qué dice el apóstol Pablo el 12? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La ganancia que nosotros tuvimos al aceptar a Cristo fue la seguridad. Seguridad de lo que he creído y que mi vida, la cual estoy viviendo, es una realidad. Seguridad porque está de por medio la palabra de Dios. Seguridad porque está de por medio la seriedad de quien lo dijo. Seguridad porque está de por medio la integridad de Dios. Seguridad porque está de por medio el carácter de Dios. Seguridad porque está de por medio la reputación de Dios, el nombre de Dios. Dios no es un timador. Dios no es un embaucador. Dios no ha hecho fraude con nadie, ni nos ha engañado, nos ha timado. No. Dios no puede venir y jugar con tus sentimientos ni con tus emociones. Lo lindo es que tenemos ganado seguridad. Y oiga esto, de que siempre va a haber un final agradable, un final maravilloso en la vida del creyente. Estaba desilusionada, pastor, me dice la hermana Moreno. Yo sentía que por la condición de nosotros, por el poco de dinero que nosotros hacemos, no podíamos nosotros calificar para el préstamo. Y Dios, dijo el hermano Moreno, y mi esposa en su silla, creyó literalmente lo que el pastor dijo el domingo en la noche y lo apropió. En menos de 24 horas, el Señor le contestó. Eva, tú sos testigo. Tú eres testigo. De que desde acá señalé yo a Carlos, y le dije, Carlos, estoy llorando por ti. Yo sé que tienes una petición, sé que hay una confusión en tu vida. Sé que eres un hombre responsable por sacar adelante a tu esposa, a tu criaturita. Te gusta el seminario, te gustan las cosas. Tío, nervio, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? Pero él le gusta a la iglesia. Él vive, él disfruta a la iglesia. Y me llama y me dice, pastor, me dijo, me salió el trabajo, me voy. Y luego esto maravilloso que acaba de comentar la licenciada. Seguro, hombre, pero por favor, ya no seamos espectadores, no miremos, no nos gocemos, no aplaudamos porque a otro le pasó algo bonito. No, ¿sabe una cosa? Entre usted, participe usted.
Déjese caer en este mundo maravilloso de todo. ¿Pero por qué, pastor? No quiero hacer el ridículo. Pastor, no quiero que se burlen de mí. Pastor, yo no quiero comenzar algo y dejarlo a medias. No, porque usted tiene que saber en quién ha creído, y en la persona a quien usted ha creído es poderosa para darle a usted mucho más de lo que usted piensa o imagina y pide. Y por último, y esto es maravilloso, la ganancia de un lugar que se llama el cielo. Mi hermano, yo quiero decir una cosa. Es muy probable, y ojalá que no sea cierto lo que voy a decir, pero es muy probable que alguno de nosotros, durante todos los años de vida que tuvimos, nunca fuimos dueños de nada, ¿viste? Nunca una casa, nunca un carro, nunca un televisor. No, yo nunca fui dueño de nada. Y tal vez usted considerará que haber vivido 30, 40, 50 o 60 años, 65 años, 70, fueron en vano porque la vida lo maltrató, la vida no le dio, la vida le jugó una mala jugada. Tal vez usted nunca fue dueño de nada. Te voy a decir una cosa, qué hermoso lo que ganamos nosotros. Y esto, con todo el respeto, esto, si no acepta a Jesucristo, Carlos Slim Helú, no se lo puede ganar. Si no acepta a Cristo en su corazón, Bill Gates, no se lo puede ganar. Si no acepta a Jesucristo, Emilio Azcárraga-Yan, no se lo puede ganar. Si no acepta a Jesucristo, Fidel Castro, que es dueño de la isla, no se lo puede ganar. Y en cambio nosotros, que no tenemos, no la décima parte, no, tal vez un octavo de punto y segundo o tercer o tres cuartos de lo que todos ellos poseen, nosotros no lo tenemos. Nosotros somos dueños de algo que Dios a nosotros no nos ha dado y nos lo ha acreditado. Vea usted conmigo en Lucas capítulo 10, versículo 20. Y con esto empezamos a terminar. Lucas capítulo 10, versículo 20. Quizás su nombre nunca aparecerá en las guías telefónicas porque ni el teléfono era suyo. Quizás su nombre nunca aparecerá al frente de su casa porque usted se cambiaba constantemente, o usted, bueno, se movía de aquí, de otro estado, para allá, y nunca, nunca. Y sabe una cosa, mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 20. Es muy probable que su nombre nunca aparezca al lado de los nombres más importantes del mundo. Pero mire lo que dice el texto. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ¿En dónde? En los cielos. La ganancia del cielo. Cuando recibí a Jesucristo, gané la vida eterna. Cuando recibí a Jesucristo, gané el perdón de todos mis pecados. Fui yo el acreedor, fui el beneficiario, la persona que se benefició. Fui yo el recipiente, fui la persona que recibió todo de parte de Dios. Me perdonó mis pecados, me dio la vida eterna, me dio a mí la seguridad de todo lo que yo decía, que no era una ilusión, que no era algo que estaba por encima de mi entendimiento o de mi comprensión. Y encima de eso, Jesucristo me da a mí la garantía y me dice que mi nombre está inscrito en los cielos, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, la ganancia del cielo. Es muy probable que nosotros no tengamos que ir a la calle 8 en Miami a poner nuestras manos donde está un paseo especial que está exclusivamente reservado para los artistas. Probable que su nombre no aparezca en el Sunset Boulevard de Los Ángeles, California, allá en el área de Hollywood, donde están los nombres de Humphrey Bogart, donde están los nombres de Elvis Presley, donde están los nombres de Marilyn Monroe, donde están los nombres de John Wayne, los nombres de los grandes, Pedro Fernández, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Celia Cruz, donde están los nombres de la gente más importante. Quizás su nombre nunca estará ahí. Quizás su nombre nunca aparecerá en las páginas amarillas, en el directorio y los teléfonos. Quizás su nombre no aparezca correctamente en un documento, porque tenemos aún encima de todo la desgracia de no ser legales. Y tenemos un documento, el cual usamos para trabajar, que no lleva mi nombre. Qué triste, ¿no? Así lo mirarían estas personas que no se dan cuenta de lo que nosotros los cristianos somos. Quizá en su vida nunca posea nada. Quizá en su vida usted la pase y se va a morir y usted nunca será dueño de nada. Pero dice Jesucristo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y por último, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Esta tarde, el pastor Rudy, el hermano Carlos Recio y su servidor fuimos a la casa pastoral porque estamos haciendo unas remodelaciones. Ya se quitaron todas las tapitas de las luces, se pintó toda la parte beige de la casa pastoral, se pintó, vamos mañana a reemplazar focos y lámparas, ya se puso un filtro en el aire acondicionado, viene la limpiadora del vapor de las alfombras, se va a pintar el cuarto, todo esto, todo se va a dejar otra vez óptimo. Vamos a pedir un permiso para ver si podemos construir, hacer una extensión de la habitación para hacer una mini suite ahí para atender a gente, y ponemos al servicio de todos ustedes que tengan necesidad algún día. Ustedes llegan a tener una necesidad, para eso se ha hecho esa casa, la casa pastoral. Y cabal nos encontramos con un tremendo problema, la polilla. Usted pone la mano en ciertas áreas de la casa pastoral, la polilla ha empezado a comer, ha empezado a destruir la madera, las bases, los marcos de las ventanas, la puerta, una cierta pared. No hay otra cosa más que destruir, quitar todo eso, stripping, quitar toda la madera y poner nuevo y curar y tapar y otra vez aprovechando la construcción que se va a hacer. Afortunadamente, tal vez en su casa hay una puerta que no funciona. Y que usted se da cuenta que alguien llegó a la casa, no porque tenga alarma, sino que la gran bisagra de esa puerta siempre hace ruido. Usted no necesita tener alarma ni el código y que llame a la ambulancia. Nada. Esa puerta es la mejor alarma del mundo, pues. Quizá esa casa usted dice, yo no puedo ya meter, no puedo arreglar esta casa. Es un montón de plata. Y sabe una cosa, dice el apóstol San Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando de su cuerpo, este tabernáculo, este templo donde vive Dios, este templo donde mora el Espíritu Santo, se llegara a deshacer por mi osteoporosis, se llegara a deshacer por mi diabetes, y que empiecen a cortarme, a mutilarme, a amputarme un montón de partes de mi cuerpo, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa que dice eterna. ¿En dónde? En los cielos. Las ganancias del cristiano, la vida eterna, el perdón de pecados, la seguridad de quien dijo lo que dijo es verdad, y por último, la garantía. Heaven is yours. El cielo es suyo. Está a su disposición. ¿Qué hago, pastor, para heredarlo? Bien sencillo. Reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acéptelo en su corazón y hágalo a partir de esta noche para siempre su Señor y su Salvador. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu iglesia. Gracias, Señor, por mi hermana Emilia Moreno, su esposo, y este testimonio tremendo. Muchas gracias, Señor, por Carlos Bogar Martínez, mi amigo, mi hermano, mi compañero. Gracias por Eva, su esposa, lindísima familia que tú has traído, Señor, a esta iglesia. Gracias, Señor, por de hermana Castellanos, por este testimonio maravilloso de sus hijas, de esta beca. Lágrimas en los ojos de la hermana, su voz quebrantada al reconocer el sacrificio de su esposo para tener que cambiar esos pesos y convertirlos en dólares para pagar el estudio y la preparación de sus hijas. Y ahora, Señor, en una tarde, han sido ellas las que han recibido una beca para seguirse preparando. Señor, si pudiéramos contar o enumerar todos los beneficios, todas las cosas que hemos ganado, pasaríamos aquí noches enteras, los hermanos. Y Señor, te damos gracias. Y queremos decirte con todo el corazón que no te seguimos por las cosas que nos das. No te servimos por la forma en que nos tratas. Te seguimos y te servimos por lo que tú eres, aunque no nos des. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y repita esta oración así de sencilla y dígale con todo su corazón: Señor Jesús, yo vengo en esta noche a abrir mi corazón y a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des, Señor, la garantía, la seguridad de la salvación de mi alma y la seguridad del perdón de todos mis pecados y de la vida eterna. Es en el nombre de Cristo que yo te lo pido. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, nadie le ve. Si usted ha repetido esta oración, levante su mano, ahí donde está, alguien esta noche. Si usted repitió conmigo, si usted oró en esta noche, si usted no lo hizo, no hay ningún problema. Pero si usted repitió esta oración como lo hice, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, una persona. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.